Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia.
Y hoy vamos a tratar con algo de algo que yo desconocía, porque Pepe nos va a traer un tema... Cuéntalo tú, porque a mí me has dejado un poco... Digo, yo pensaba que esto no había pasado.
Bueno, quería comentar sobre las culturas y pueblos que han tenido contacto con Canarias mucho antes de la conquista.
¿Desde qué año ha habido contactos de otras culturas, de otros pueblos con los aborígenes? Bueno, los aborígenes no, los que vivían aquí, porque aborígenes no eran, ¿no?
Bueno, también hay que entender que tal vez tuvieron contacto antes de haber aborígenes, porque el primer contacto conocido se remonta a 1000 años antes de Cristo, en la época de los que los fenicios se ha encontrado una estructura, se supone que un almacén en Teguise, en Lanzarote, que se le determina 1000 años antes de Cristo, en la época de los fenicios, cuando la expansión fenicia por el Mediterráneo llegó incluso hasta Canarias, cruzando el Atlántico, el estrecho de Gibraltar. También hay que entender que Cartago también tocó Canarias. Cartago, por ejemplo, una expedición de Hannón, con miles de guerreros en que se introdujo en el Atlántico, pues exploró Canarias. Estamos hablando de mucho antes que los romanos e incluso que los griegos. Luego Horacio y Virgilio ya mencionan a Canarias también como Fortunarum Insuli, que eran las islas afortunadas. Ya, como he dicho, Horacio y Virgilio lo mencionaban. Y ya en época romana, la famosa expedición de Juba II, que es muy interesante, Juba II, que fue el rey de Mauritania, un rey, vamos a llamarlo títere, un rey porque su padre fue asesinado por Julio César, y Juba II fue adoctrinado y educado en Roma y puesto como rey en Mauritania para apaciguar ese territorio en el norte de África. Se sabe que hubo una expedición de Juba a Canarias, donde se trajo incluso a la corte de Juba varios canes, que por eso se le llamaba Gran Canaria, por los grandes canes que trajeron a la corte de Juba II. Juba II, como he dicho, hablaba latín, hablaba griego, era más romano que los romanos, gobernó Mauritania, que era una provincia romana en el norte de África. Su esposa era Cleopatra, la hija de Cleopatra y Marco Antonio. Y se supone que también Juba tenía factorías de tinte, del famoso tinte púrpura. Entonces utilizaba Canarias como un laboratorio de ese tinte que tanto apreciaban en el Mediterráneo. De hecho, la muerte de Juba II fue cuando se presentó en Roma con una capa púrpura, que eso era algo que solamente los grandes emperadores podían tener, y Calígula, celoso de esa capa, lo mandó a asesinar.
Por una capita, ¿eh?
Por una capa.
De nada. ¿Y qué herencia nos dejaron aquí esas culturas que fueron tocando nuestras costas, fenicios, cartagineses, romanos previos a la...
Bueno, hay representaciones de la diosa Tanit, en varios lugares de Canarias, entre ellos Tenerife, que era la divinidad femenina de la religión cartaginesa o fenicia. Luego también hubieron contacto también en Plinio el Viejo. En Roma tenía contacto un siglo antes de Cristo y un siglo después de Cristo, donde hubieron probablemente asentamientos romanos en Canarias, buscando también el púrpura, por supuesto. Luego ya en la época hay que entender que luego hubo un vacío una vez que Roma cayó, el Imperio Romano Occidental. Cayó en el 400 y pico, ya se silenció todo lo relacionado con Canarias. Digo el Imperio Romano Occidental porque luego el Imperio Romano Oriental pervivió hasta en 1300 y pico con la caída de Constantinopla por los turcos. En el 640, cuando los árabes invadieron el norte de África, hubieron varios siglos de silencio en Canarias, varios siglos de silencio, hasta que en el año 1291, la famosa expedición de los hermanos Vivaldi, que se perdió en el Atlántico, se suponía que iban a buscar una ruta, probablemente pasaron por Canarias, pero no hay testimonio de eso, porque esa expedición jamás regresó. Luego tenemos que volver a 1312, cuando el genovés Lancelotto, se supone el genovés estuvo unos 20 años en Lanzarote. De hecho, Lanzarote lleva el nombre de Lanzarote por Lancelotto. Ya en el año 1339 ya Canarias salía reflejada también en las cartas náuticas, por lo cual Lancelot seguramente habrá informado a los mallorquines principalmente donde salían ya reflejadas esas cartas marinas. En las crónicas de Jean Bentancur, en Le Canarien, también sale reflejado el viejo castillo de Lanzarote, en Lanzarote. Entonces, en las crónicas de Le Canarien sale reflejado que existían indicios de ese viejo castillo que Lanzarote había construido, que se supone que estuvo 20 años viviendo ahí. Luego ya en el año 1339, genoveses y florentinos, y de Florencia, evidentemente, con el beneplácito de Alfonso IV de Portugal, ya exploraron Canarias. Y en el año 1340, viaje desde Mallorca con aragoneses y mallorquines con intención de evangelizar las Islas Canarias. Pero hasta final de 1300 no llegaron los andaluces y vascos, pero ellos ya fueron con otra actitud, ya no fueron a evangelizar, fueron a hacer un saqueo sistemático del archipiélago, capturando esclavos y animales, pero principalmente esclavos, que se llevaron decenas y decenas de esclavos. Bueno, de hecho, en las crónicas de Enrique III de Castilla sale reflejado como una de esas expediciones andaluzas vascas llegaron a Lanzarote, secuestraron al rey y a la reina y a más de 160 aborígenes y se lo llevaron a la península como esclavos.
Bueno, ¿y después cuándo se le ocurrió a alguien conquistar Canarias? Porque solamente fue Castilla la que quiso conquistarla.
¿O? No, hombre, bueno, en conquistarlas realmente sí. Porque fue eso, pero ten en cuenta que también los normandos estuvieron en Lanzarote y Fuerteventura y el Hierro fueron otro tipo de conquista. Vamos a diferenciar lo que es la conquista del señorío y la del realengo, como sabemos. Entonces el señorío, pues evidentemente Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro fueron conquistadas con dinero privado, con soldados privados, hasta que la corte ya se metió dentro. Luego también hay que el Papa Clemente VI también quiso poner un principado, que era el Principado de la Fortuna, donde Luis de Cerda se supone que era el príncipe de Canarias, pero nunca llegó a venir por protesta de España y Portugal. Luego ya en el año 1351 se fundó la diócesis de la Fortuna en Telde, Gran Canaria, y ahí estuvieron unos años hasta que los aborígenes canarios no entendían cómo podían haber unos frailes que le hablaban de paz y amor y otros castellanos que secuestraban y mataban y asesinaban. El resultado fue que más de 13 frailes fueron asesinados por los aborígenes canarios en Gran Canaria y eliminado esa diócesis hasta la conquista de Gran Canaria. Luego, a partir de ahí, pues evidentemente ya empezaron a conquistar los señoríos de Jean de la Salle y Betancur, que conquistaron Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro. Luego se sabe que eso pasó a manos de Hernán de Peraza, que fue el señor también de La Gomera, y luego ya empezó la conquista del realengo, donde la corona ya participó activamente en la conquista de Gran Canaria y Tenerife, como todos sabemos. Pero tal vez ya eso lo hablamos en otro momento.
Sí, ese, la conquista de los realejos.
Esos dos tipos de conquista, la del señorío y la realengo.
Es muy curioso y además es muy clarificador. Pero bueno, aquí herencia, legado de otras culturas que no sea la propiamente guanche, se ve, ha hablado de unas construcciones de almacenaje a nivel fenicio, pero la parte romana, ¿en qué se queda reflejado en la cultura canaria o en construcción aquí? Bueno, prácticamente no hay nada de vestigios de esto, ¿no?
Sí, claro, por supuesto que sí. Hay vestigios en el sentido de que en la Isla de Lobo y en la Gracia se han encontrado talleres romanos para conseguir ese famoso tinte púrpura. Cuando entendemos que estuvieron romanos, aquí no estamos hablando de legiones romanos, de legiones romanas, estamos hablando de comerciantes romanos privados que probablemente construyeron sus talleres para exportar ese tinte a la metrópoli, en este caso al Mediterráneo, donde Roma ya estaba.
A través de Mauritania.
A través de Mauritania o a través de barcos a través del Mediterráneo. Pero cuando hablamos de presencia romana, por supuesto, presencia romana, y se está investigando mucho en Lanzarote, en La Graciosa y en Lobo, donde se han encontrado muchísimos rastros sobre esos hipotéticos talleres de tinte lila, que era el más apreciado. Date cuenta que hasta que no llegaron los tintes químicos, era el color más apreciado que existía. De hecho, solamente los emperadores y reyes podían tenerlo. Y los senadores romanos tenían en la capa blanca un arco de púrpura.
Pero no se produjeron asentamientos que se mantuvieran en el tiempo, ¿no?
No.
Simplemente incursiones...
Asentamientos que se mantuvieron en el tiempo comercialmente, hablando. De hecho, ¿por qué los talleres estaban en La Graciosa y en Lobo? Para no cruzarse con los aborígenes, porque un taller, si se hubiese mantenido en una isla grande con población hostil, pues sería mucho más difícil trabajar ahí. Precisamente por eso los talleres se han encontrado en las islas menores, en los islotes pequeños. Donde ellos podían controlarlo muchísimo mejor.
Que no estaban poblados.
Exactamente.
Pues nada, influencias de otras culturas, de preconquista, hoy con Pepe Tejero. Sorprendente, yo no sabía que habían estado aquí los fenicios y los cartagineses, sabía que habían estado los romanos, pero no en estas labores comerciales.
También acabe de destacar que probablemente, aunque no hayan datos, o por lo menos yo no los tenga, el periodo de varios siglos de presencia árabe en el norte de África seguramente indujo también alguna presencia árabe aquí, en la época de cuando el imperio, vamos a decir, el imperio otomano se extendió grande y saltó a la península, luego los árabes, etcétera, pues evidentemente hubieron varios siglos de presencia árabe que probablemente eran grandes navegantes y seguramente tendrían algún tipo de presencia aquí que habría que investigarla también.
Pues sí, la verdad es que hay un agujero negro en la historia de Canarias bastante importante que está sujeta a eso, a investigaciones. Ojalá se tomen en serio llenar estos agujeros de la cantidad de años que no se conoce.
Tenemos una historia maravillosa, inaudita, que hay que divulgarla y hay que investigarla y sobre todo divulgarla.
Es muy importante.